Pensemos un momento en el hormigón. Lo vemos por todas partes.
En todos, sí.
Puentes, rascacielos, los cimientos de nuestras propias casas. Y la imagen que se nos viene a la cabeza es siempre la misma, ¿no? Una masa densa, pesada.
Gris, difícil de mover.
Eso. Que hay que empujar, compactar y, sobre todo, vibrar con una fuerza tremenda para que ocupe su sitio.
Es la imagen clásica, sí. El ruido ensordecedor del vibrador, el esfuerzo físico, una masa casi intratable.
Exacto. Pero, ¿eh? ¿Y si esa imagen estuviera ya un poco obsoleta?
¿A qué te refieres?
¿Y si el hormigón pudiera comportarse de una forma radicalmente distinta? O sea, imagina que pudiera fluir con la facilidad de un líquido espeso, no sé, como una masa de crepes.
Bueno, eso no es solo una mejora.
¿Que rellenara cada rincón de un molde por sí solo? Sin apenas esfuerzo.
Eso es cambiar por completo las reglas del juego en la construcción.
Pues de eso justo vamos a hablar hoy. Tenemos aquí una guía técnica muy interesante del Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, el ICA, que analiza a fondo los llamados hormigones líquidos.
Un término muy descriptivo.
Totalmente. Y nuestra misión hoy es entender qué es exactamente este material, por qué es un avance tan importante y cómo está, pues, transformando de forma bastante silenciosa las estructuras que nos rodean. Así que, a ver, para empezar, la pregunta más obvia.
¿Dispara?
¿Por qué era necesario inventar esto? O sea, ¿qué problema tenía el hormigón de toda la vida que no podíamos seguir solucionando?
Pues mira, el problema fundamental, el gran talón de Aquiles del hormigón convencional, es su enorme dependencia de una ejecución perfecta en la obra.
Ajá.
La durabilidad de una estructura, su vida útil, depende muchísimo de cómo se coloca ese hormigón. Y los errores humanos, pues, son increíblemente comunes.
¿Te refieres a cosas como, no sé, no vibrarlo lo suficiente o...?
Exacto. O, peor aún, y esto es una práctica malísima pero muy extendida, lo de añadir un poco de agua en la obra para hacerlo más manejable.
Uf, el famoso chorrito de agua.
Ese mismo. Parece inofensivo, pero es devastador para la calidad. De hecho, la guía cita investigaciones que son, bueno, son alarmantes. Una mala compactación puede llegar a multiplicar por 10 la permeabilidad del hormigón.
Un momento. Has dicho 10 veces más permeable.
10 veces.
Pero eso es una cifra brutal. O sea, significa que deja pasar el agua y otros agentes agresivos que acaban...
corroyendo el esqueleto de acero que lleva dentro.
Claro. Básicamente estás construyendo un problema a futuro desde el primer día.
Exacto. Y era un riesgo siempre presente. Incluso en obras bien hechas, garantizar una compactación perfecta en zonas con geometrías raras o con mucho acero es un desafío enorme.
Entiendo.
Así que la necesidad de crear estructuras más fiables, más duraderas, fue el motor. Y el gran salto no fue mecánico, sino químico.
Ah, fue la química la que lo cambió todo.
Sí. La evolución empezó de forma tímida en los años 30, con los primeros aditivos plastificantes. Permitían reducir un 10% el agua de la mezcla.
Que ya era un avance, supongo.
Sin duda, pero la verdadera revolución, el gran cambio, llegó en los años 60, con el desarrollo en Japón de los llamados superfluidificantes.
¿Superfluidificantes? El nombre suena a algo sacado de un cómic, ¿eh?
Y su efecto fue casi de ciencia ficción, la verdad. Estos compuestos químicos permitieron reducir la cantidad de agua necesaria entre un 20 y un 25%.
Un cuarto menos de agua.
Sí, y sin que la mezcla perdiera manejabilidad. De repente tenías un material que se comportaba de una forma completamente nueva.
Claro, me lo imagino. Y si se comporta casi como un líquido, las viejas formas de medir su consistencia ya no servirían, ¿no?
Exacto. ¿Cómo mides eso en una obra, con todo el jaleo?
Claro. ¿Hay alguna prueba estándar para saber si el material está bien?
Sí. Y curiosamente, es una prueba muy visual y muy sencilla que se usa desde hace décadas. El cono de Abrams.
¿El cono de Abrams?
Sí. Coges un molde metálico con forma de cono truncado, se llena con el hormigón fresco en tres capas y luego simplemente se levanta el molde.
Vale.
La masa de hormigón, por su propio peso, se desploma, se asienta y lo que se mide es esa diferencia de altura.
Entiendo.
Con un hormigón normal, el asiento es de unos pocos centímetros. Con un hormigón líquido, la masa se extiende y forma una torta de más de 50 o 60 centímetros de diámetro.
Vale, ya lo veo. O sea que no es una tecnología experimental que cada uno mida como quiere. Según la guía, esto ya está totalmente regulado.
Totalmente.
La instrucción española, la EHE8, lo llama con la letra L de líquido, y la norma europea tiene categorías como S4 y S5. Es una tecnología madura.
Sí, sí. Ha pasado de ser una curiosidad de laboratorio a un estándar industrial con un control de calidad muy, muy definido.
Vale. Y esto me lleva a una duda. Uno podría pensar que, para hacer hormigón líquido, pues coges la receta de siempre y le echas un bote de esos aditivos superfluidificantes.
Claro, parece lo lógico.
Pero el documento insiste mucho en que no, en que la receta es fundamentalmente distinta. ¿Vibrio entre qué?
Por un lado, quieres una fluidez altísima para que el hormigón rellene el encofrado por su propio peso, casi como si fuera agua. Pero por otro, si es demasiado líquido, ocurre un desastre llamado segregación.
¿Qué es la segregación?
Pues imagina un gazpacho que ha estado mucho tiempo quieto.
Vale. El agua se queda arriba y los sólidos se van al fondo. En el hormigón sería igual, pero peor. La grava, que es lo más pesado, se iría al fondo, mientras que la pasta de cemento y la arena se quedarían arriba. ¿Y el resultado es?
Un material heterogéneo lleno de puntos débiles. Vamos, un hormigón inútil.
Entendido. Entonces, ¿cómo se consigue que fluya sin deshacerse? ¿Cuál es el truco?
Ahí está la clave. Además de fluidez, necesitas viscosidad y cohesión. La mezcla tiene que ser como una mayonesa bien hecha o una miel espesa. Fluye, pero se mantiene como un todo homogéneo.
Vale.
Y para lograr esto, se modifican los ingredientes clave. El primero son los áridos.
La arena y la grava.
Exacto. En un hormigón líquido se invierte la proporción habitual. Se usa una cantidad muy alta de arena, más del 55% del total de áridos, y una proporción baja de árido grueso, o sea, de grava.
Perdona que te interrumpa, pero eso me choca. Usar menos grava, que es la piedra fuerte de la mezcla, ¿no lo haría más débil? Intuitivamente, parece que le estás quitando el esqueleto.
Es una pregunta perfectamente lógica y es la duda que surge siempre. Pero ahí es donde entra el segundo ingrediente clave, que compensa ese efecto, los finos.
¿Los finos?
Sí. La receta exige un contenido mínimo altísimo, de 400 kilos por metro cúbico, de partículas diminutas menores de 0,125 milímetros. Esto incluye el propio cemento y otras adiciones minerales como cenizas volantes o humo de sílice.
Ah, ya veo. O sea que esa enorme cantidad de polvo fino actúa como un espesante, ¿no? Le da cuerpo a la salsa de cemento para que pueda sujetar las piedras y la arena, evitando que se separe.
Has dado en el clavo. Esa pasta es mucho más rica y densa, y es el secreto de la cohesión. Y por último, claro, el ingrediente estrella, los aditivos superfluidificantes. Los de antes.
Eso es. Actúan a nivel molecular, como si pusieran un imán con la misma polaridad en cada partícula de cemento, haciendo que se repelan entre sí en lugar de agruparse.
Ya.
Esto libera el agua que antes estaba atrapada en esos grumos y permite que la mezcla fluya con muchísima menos agua. El resultado de esa receta tan cuidada es un hormigón que, como dice la guía, apenas necesita vibrado. Fluye solo.
Entendido. Entonces, ¿qué significa esto en el mundo real? ¿Dónde vemos los resultados? El documento da ejemplos muy potentes.
El campo de aplicación es enorme y en muchos sectores ya es la solución por defecto. En obra civil, el caso más claro es el revestimiento de túneles.
¿Túneles?
Sí. La guía afirma que un porcentaje muy elevado de los túneles en España se ha realizado con hormigón líquido. Su capacidad para ser bombeado a largas distancias y rellenar por completo ese espacio curvo entre el terreno y el encofrado es inigualable.
Claro.
También se usa en obras masivas como los viaductos del tren de alta velocidad. El de Vergara en la I Vasca, que aparece en el informe, es un ejemplo espectacular.
Y en edificación también menciona rascacielos como la Torre Iberdrola en Bilbao. Correcto. Y en arquitectura es donde abre un mundo nuevo de posibilidades. Permite crear formas complejas, curvas, elementos muy delgados que serían impensables con un hormigón tradicional.
Y con un acabado superficial de mucha calidad, dice.
Exacto, muy liso, sin poros. Pero hay un uso que a mí me parece crucial y que a veces pasa desapercibido.
¿Cuál?
En estructuras con una densidad de armadura de acero altísima. Imagina un nudo donde se juntan varias vigas y pilares en un rascacielos.
Vale.
Es una jaula de acero tan densa que apenas puedes ver a través de ella. Verter ahí un hormigón espeso tradicional es una pesadilla. Es casi imposible garantizar que no queden huecos, las llamadas coqueras, que son un punto débil crítico.
Claro, el hormigón líquido, al ser como una miel, simplemente fluye a través de esa maraña de acero y la envuelve perfectamente, sin dejar ni un hueco.
Exactamente. Y esa capacidad para resolver problemas tan complejos nos lleva directamente a los beneficios globales.
Ajá.
Cuando combinas todo, te das cuenta de que las ventajas van mucho más allá de la simple fluidez. La primera, una mejora radical de la productividad.
Más rápido y más barato de colocar, supongo.
Mucho más rápido. Se necesita menos mano de obra, porque casi no hay que vibrarlo, y se reducen los costes de equipos auxiliares. El segundo gran pilar es la calidad.
Mejor acabado.
Mejor acabado, menos errores de ejecución, estructuras más duraderas. Y sus resistencias mecánicas son iguales o incluso superiores.
Luego está el diseño, que ya has comentado.
Las nuevas posibilidades de diseño, claro. Libera la creatividad. Y por último, un punto que me parece fundamental y que a menudo se olvida.
La mejora del entorno de trabajo.
Primero, un silencio casi absoluto. El ruido en una obra durante el hormigonado es ensordecedor.
Cierto.
Y esto lo elimina. Y segundo, y esto es muy importante, cuida la salud de los trabajadores. La guía menciona la prevención de afecciones como el síndrome de los dedos blancos.
¿Dedos blancos?
Es una enfermedad profesional causada por el uso continuado de vibradores. Provoca pérdida de sensibilidad y problemas circulatorios permanentes en las manos.
Es increíble. Hablamos de materiales en términos de resistencia, coste, pero rara vez pensamos en el impacto directo en la salud de las personas que los usan.
Pues es fundamental. Esto me lleva a la pregunta del millón. Todo esto suena fantástico, pero debe ser carísimo, ¿no?
Es la pregunta lógica, sí.
Y la respuesta, según la guía, es un sí, pero no.
A ver, explícame eso.
Si miramos solo el coste por metro cúbico del material, sí, es ligeramente superior. El informe lo sitúa entre un 5 y un 10% más caro que el convencional.
Claro.
Por el coste de los aditivos y el control de calidad más estricto.
Entiendo. Y para un jefe de obra con un presupuesto ajustado, ese 10% de sobrecoste inicial podría ser un factor para descartarlo.
Podría serlo, si solo se mira esa cifra. Pero lo que importa de verdad es el coste total del proyecto. Y ahí es donde el hormigón líquido gana por goleada.
Por el ahorro en otros factores.
Exacto. El más importante es la reducción del plazo de ejecución. La guía habla de acortar los tiempos de hormigonado hasta en un tercio. En una gran obra, un mes menos de trabajo. Es una cantidad de dinero inmensa.
Claro. Ahorras en personal, en alquiler de maquinaria, en costes indirectos.
A eso le sumas el ahorro en mano de obra directa y los menores costes de acabado y reparación de defectos, porque la superficie queda casi perfecta. Al final del día, el coste global de la estructura suele ser inferior.
Vale, tiene todo el sentido. Oye, con una receta tan afinada y sensible, me imagino que no te puedes permitir ni el más mínimo error. El control de calidad debe ser absolutamente riguroso. Es la clave de todo el sistema. El control empieza en la planta de fabricación. La guía insiste mucho en un detalle que parece menor, pero es vital. Controlar constantemente la humedad de los áridos, sobre todo de la arena.
¿La humedad de la arena?
Sí. Como la fluidez es tan sensible a la cantidad total de agua, una pequeña variación imprevista en la humedad de la arena te puede desequilibrar toda la mezcla.
Ya.
Y una vez que el camión o hormigonera llega a una obra, ¿qué pasa? ¿Se vierte directamente y ya está?
No, no. Antes pasa un examen. En la recepción se hacen controles sistemáticos. El primero es visual. Un ojo experto puede detectar al instante si hay segregación o si la mezcla exuda agua.
Vale.
Y el segundo es la prueba de consistencia con el cono de Abrams, para verificar que la fluidez es exactamente la que se pidió.
O sea que cualquier lote defectuoso se detecta antes de que llegue a la estructura, no cuando ya es demasiado tarde.
Esa es la idea. Solo si pasa esos controles se da el visto bueno para el vertido.
En resumen, hemos pasado de ver el hormigón como una simple mezcla de cemento, arena, grava y agua, a entenderlo como una auténtica tecnología avanzada.
Desde luego.
Es más rápido de colocar, mejora la calidad y la durabilidad, abre nuevas vías al diseño y, algo fundamental, cuida la salud de los trabajadores.
Exacto. La conclusión del documento es muy clara en este sentido. El hormigón líquido ya no es el futuro, es una realidad técnica consolidada. Ya está aquí.
Su uso creciente no es una moda, sino un paso lógico hacia la industrialización de la construcción. Y según el IECA, la industria española del hormigón está perfectamente preparada para este cambio.
Para terminar, hay un detalle que menciona la guía que me ha dejado pensando.
¿Sí?
Dice que, por su extrema fluidez, la superficie del hormigón líquido reproduce con una fidelidad asombrosa los detalles del encofrado, del molde.
¿Sí? Es una de sus grandes ventajas estéticas.
Claro, es genial para los arquitectos, porque abre la puerta a acabados con texturas, con patrones increíbles, directamente desde el molde. Pero esa misma cualidad es una espada de doble filo.
¿Por qué?
Porque si el material es capaz de calcar hasta la más mínima imperfección del molde, una veta de madera, la marca de un tornillo, una junta mal sellada, el nivel de exigencia para la gente que monta esos moldes se dispara.
Claro, ya no hay margen de error. Su trabajo queda completamente expuesto. Y me pregunto, ¿estamos asistiendo al nacimiento de una nueva especialización?
Es una buena reflexión.
Un punto donde el carpintero o el montador de encofrados se convierte en cierto modo en un escultor a gran escala, consciente de que cada detalle de su trabajo quedará impreso en la piel del edificio para siempre.